Esta noche vamos a ver un pasaje en el Evangelio que nos habla de la historia de Jairo, aquel principal de la sinagoga que tiene a su hija agonizando, y vamos a aprender un tanto de lo que Dios enseña a Jairo. Y mi oración es que podamos en este tiempo caminar en lo que la palabra nos está mostrando y que podamos ver muchos de los enfoques que nos presenta el mismo Evangelio. Esta porción y esta misma historia está también en Mateo, por si quieres ir después, o ahí vamos a estar alternándonos. Mateo 9, versículo 18 al 26, y en Lucas, capítulo 8, verso 40 al 56. Entonces, para dar una introducción de este pasaje, me gustaría que primero pensáramos en una cámara de video. No sé si has visto el programa, o más bien la grabación cada lunes de la predicación, donde la toma que se da, ahorita se cambió, pero la toma que se da normalmente es una sola. ¿Sí han visto? Pero, por ejemplo, hay en las películas no nada más es una toma la que está alternando, sino son varias tomas. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando habla un actor en la cámara normalmente no se queda con el que está escuchando? O a veces sí, cuando es de suspenso y le está diciendo, se queda con la cara así de, porque nos interesa ver la reacción del que está recibiendo la instrucción. O cuando está dándose un énfasis en el que está diciendo algo, pues enfoca la cámara al que está hablando. Entonces, vamos en este tiempo a ver cómo el Evangelio y cómo hemos aprendido nos presenta varias tomas de una sola escena. Entonces, en este caso vamos a identificar, como les decía y como en algunos títulos en sus Biblias dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a identificar los personajes. Vamos a identificar a Jairo, principal de la sinagoga. Vamos a ver a la mujer que tenía flujo de sangre y que el tener flujo de sangre en la ley judía la hacía inmunda y era considerada como si tuviera pecado y era apartada de la sociedad. Vamos a ver también qué pasa con la multitud, qué pasa con estos que estaban escuchando los milagros de Jesús y todos se congregaban y todos estaban entre los mirones, entre los que nada más venían pasando. Y los que por puro morbo a ver qué hacía Jesús, ahí estaban. Entonces vamos a ver también la multitud que le toca ver de parte de Jesús. Vamos a también, y vamos a llegar a la parte en lo personal favorita de la Biblia, donde al leer a los discípulos la reacción que tienen, me encanta. Me encanta también recibir mucho de la enseñanza de los discípulos. Los discípulos entre la multitud, Jesús se para. Y dice, alguien me tocó. Y hasta ahí los voy a decir porque si no me voy a acabar mi estudio. Vamos a ver también los siervos de la casa de Jairo, cómo es que llegan y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro. Vamos a ver el papel que también juegan. Vamos a ver los que estaban acompañando a la familia de Jairo cuando le dicen que ya murió su hija y había un sepelio donde ya estaban todos tristes y llorando. Y llega Jesús y les dice su pariente. Tu hija Jairo no se murió. Y todos se burlan de él. Está loco. Si yo vi cuando se puso así y se murió. Entonces se burlaban de él. Vamos a ver a la hija de Jairo, cómo recibe una instrucción y le dice, Jesús, Talita Kumi, que esto significa niña, levántate. Y el actor principal y el nombre, que es sobre todo nombre, aprender de Jesús. Vamos a ver Jesús cómo va caminando y cómo a cada uno le va dejando algo. Entonces, reitero, mi oración es que podamos ver en cada toma, un close-up, y ver cómo cada uno vamos a entender cómo cada uno nos va a ir enseñando algo. Entonces, acompáñame a orar, por favor. Dios, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por esta frescura. Y por este frío que se siente, Señor, gracias, Padre, porque es tu clima y tú lo haces perfecto porque estamos aquí reunidos y porque podemos abrir libremente tu palabra y dejar que tú nos hables a través de ella. Así es que, Señor, te pido que tú te pases en este tiempo y que seas tú, Señor, enseñándonos y que seas tú, Padre, mostrándonos parte de tu verdad en esta porción, Señor, que tú quieres enseñarnos a través de Jairo, enseñarnos a través de la mujer, enseñarnos a través de los discípulos y así, Señor, que podamos ver en cada toma lo que tú quieres hacer con nuestras vidas y cómo incluso en cada uno de los casos vamos a podernos identificar y vamos a poder ver parte de nuestra realidad de todos los días, Señor. Así es que sé tú en este tiempo, Padre, y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jesús, en la porción anterior, viene de Gadara, cruza el mar de Galilea, y dice aquí que viene llegando a la orilla del mar, de la laguna, del lago de Galilea, y lo están esperando una gran multitud. En el Evangelio de Mateo dice que esa multitud estaban incluidos los discípulos de Juan. Entre esos le estaban preguntando, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué la cosa es diferente? Pero el punto es que entre esa gran multitud estaban los discípulos de Juan, estaban los discípulos de Jesús, y de repente a su llegar se intercepta y se juntan en el mismo camino Jairo y Jesús. Y para Jairo el poder llegar delante de Jesús y postrarse a sus pies y rogarle era algo que rompe género y rompe mucho porque para Jairo tenemos que entender primero que Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo era, llamémoslo así, como del partido opositor a lo que Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando una contracultura donde a la luz de la ley judía y de los mandamientos y costumbres, estos fariseos y este principal de la sinagoga era alguien de los que decía es que Jesús está equivocado. Es que ¿por qué sana en el día de reposo? Y quizás Jairo, para el capítulo 5, verso 21, y ayudándonos a ser enseñados a través de él, ya lo había visto la primera vez en el capítulo 1, donde aún endemoniado, en la sinagoga, Jesús lo sana. Y Jairo estaba ahí. Y Jairo estaba presente quizás y viendo, órale. Pero no te quedes con la sorpresa de Jairo, sino quédate con que al final del capítulo 3, cuando está al encuentro en la misma sinagoga, un hombre con una mano seca llega a Jesús y le dice, extiende tu mano. Pero todos pusieron a este con la mano seca al paso para que al que lo viera Jesús en día de reposo, estaba nada más como provocando a Jesús a ver si lo sana. ¿Y qué creen? Que lo sanó. Y dice al final del capítulo 3 que los fariseos estaban ya conferenciando entre sí para matar a Jesús. Y yo me imagino que si esta imagen de ser un principal de sinagoga nos queda clara, es saber que él estaba orquestando todo esto, o que él estaba de acuerdo, o que quizás él estaba participando, o que quizás en algún momento dijo, no, yo también lo vi, y puso su sello y dijo, sí, claro, yo avalo esa decisión. Entonces, a lo largo del Evangelio de Marcos llegamos a esta parte donde la multitud está y de repente ven llegar al principal de la sinagoga y ¿qué te imaginas que dicen los que estaban los testigos presentes? Y ya se va a armar. Porque al final del capítulo 3, cuando estaba en la sinagoga, lo querían matar. Entonces, si viene algo, seguro va a pasar. Entonces, ¿sabes que cuando viene alguien, por ejemplo, en su actuar, con un traje, con un disfraz, llamémosle, como que te da sorpresa y pues pásenle, ¿no? O sea, quién sabe qué quieran hacer, pero imagínate esta gran multitud viéndolo y haciéndose a un lado. Y quiero que seas muy visual y otra vez, me voy a estar moviendo mucho, pero la idea es que puedas ver cada toma. Y que en esto veas cómo la multitud se hizo a un lado y dijo, no, pues ¿qué quiere? Y de repente ven postrado al principal de la sinagoga. No, ya no lo mató. No, ya creo que va a cambiar esto. Entonces, la multitud chismosa está viendo cómo el principal de la sinagoga se está humillando delante del que dos capítulos antes, querían matar. Y en esto tenemos que ubicar cómo para Jairo quizás era lo más lejano que existía el poder llegar delante de Jesús. Pero Dios usó a la hija de Jairo para que se pudiera humillar y pudiera decir, me quito el disfraz, no me importa que me corran, no importa lo que me digan, pero necesito hablar con este hombre. Y necesito hablar con este hombre, no en el sentido de reclamo, no en el sentido de pedirle, hazme el paro, mi hija está mal, sino en el sentido de humillación completa, postrado a sus pies, rogándole mucho. Postrado a sus pies, pidiéndole, Jesús, ten misericordia de mí, mi hija está mal, acompáñame. Y date cuenta que la postura de Jairo es exactamente la postura que nos pide Jesús cuando oremos, de rodillas. Y hay muchas situaciones en las cuales vemos a Jesús de rodillas y nos enseñó de esa forma, pero aquí nosotros vemos que la necesidad real de Jairo que estaba llevando era algo que le pesaba. Era algo que él sentía y decía, o sea, ¿qué hago? Si Jesús le decía, pues a ver, oras esto, él lo hacía. Pero antes de adelantarse a lo que Jesús dijera, él ya estaba postrado y rogándole mucho. Y, te pido que vayas a mi casa y que toques a mi hija. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi hija está agonizando. Mi hija ya está en las últimas. Postrado a los pies de Jesús diciéndole, eres la opción, Jesús. Eres la opción porque pude haber ido al mejor hospital. Ya hice los mejores rezos. Pero tú eres la opción, Jesús. Y aquí estoy, acompáñame. Rogándole mucho significa que insistía de tal forma que llegaba a ser hasta un momento dado para la multitud algo no solo sorpresivo, sino molesto, así como que, ¿qué onda, Jesús? Pues ya hazle caso, ¿no? Y le rogaba mucho, acompáñame. Por favor, mi hija se está muriendo, está agonizando, ya está en las últimas, es lo último. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¡Yes! Jairo, ¿qué dijo? Funcionó. Funcionó, me humillé, me postré y le pedí mucho y funcionó. La fórmula para Jairo hasta ahí estaba completa. Para Jairo era un momento que, uff, sí, o sea, wow. Ubicas cuando, los que tienen perrito, cuando quieres sacarlo a pasear y sacas la correa y de repente el perrito te vi, me van a sacar a pasear. ¿Y a dónde se pone normalmente? Adelante de ti, ¿no? Para que lo veas y mueve la cola y se contorsiona con la emoción así de, ¿ya nos vamos? Y tú, no, nada más le iba a acomodar. Ahora imagínate esa emoción de Jairo, de ver a Jesús que, wow, o sea, funcionó. Funcionó y oración contestada. Y tú y yo nos gozamos cuando Dios nos contesta algo. Cuando Dios responde una oración y Jairo tenía esa misma emoción. Para Jairo, venir desde su casa para estar delante de Jesús ya implicaba algo. Humillación. Dejar todo. Como Pablo, estimo como pérdida ser principal de la sinagoga. Yo solo quiero que Jesús responda a mi oración. Dos, al humillarse, no podía humillarse así como que muy fake, ¿me entiendes? Como muy falso en el asunto, así, pues nomás con una rodilla y viendo a los demás. O sea, postrado. Postrado vemos en el Antiguo Testamento que es exhalando el polvo que está ahí, que se está levantando y está así, te ruego que vayas. Se humilló sinceramente. Pudimos ver aquí en este momento el verdadero carácter de Jairo. Jairo reconocía el poder, Jairo reconocía el actuar de Dios. ¿Y sabes qué? Jairo fue testigo en los anteriores milagros que Jesús hizo. Y le estaba apostando al seguro. No estaba yendo a ver si me hace el paro. No, él estaba yendo y haciendo eso. ¿Por qué? porque sabía que Jesús tenía el poder. Lo único que faltaba para Jairo era que no le hiciera caso, que no pudiera llegar a causa de la multitud, pero llega. Entonces, para ti y para mí, mucho tenemos que aprender de Jairo en ese sentido. Postrado, rogándole y viéndolo a Jesús como nuestra única esperanza. No como una de las esperanzas, sino como la esperanza. Porque conocemos y reconocemos su poder. Porque conocemos y sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Y para Jairo era este hombre que lo veía hacer milagros y decía, pero soy principal de la sinagoga, no puedo. Pero llegó el punto en el que sí pudo. Y llegó en el punto en el que todo lo que él tenía como fama lo echó a la basura y dijo, me voy a humillar, ya estuvo, porque no tengo opción. Otra de las cámaras que vamos a ver es la mujer. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y Jesús iba caminando y Jairo también y caminito de la escuela y cantando y alabanzas y eres grande y todo, y emoción y... Versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre salió al encuentro de Jesús. Y no salió al encuentro como Jairo, vamos a ver ahorita, pero el punto que quiero que vayas con Jairo y de repente el pero y Jesús, Jesús, ¿para qué lado? Tú ya te detuviste y necesitamos ir para allá y no aquí, porque mi hija está allá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Pero, Jairo emocionado, pero la mujer salió. Y se detiene Jesús y vamos a ver cómo la mujer, de la misma forma que Jairo tenía fe, humillándose de saber que Jesús podía responder a su necesidad, la mujer también tenía esa misma sed, tenía esa misma hambre de decir, necesito tocar el manto de Jesús, necesito que Él me sane. Y para la mujer habían terminado los médicos, ya les habían recomendado en Tepoztlán una limpia, ya la habían recomendado en Guerrero, en Zona Caliente, el caldo de víbora, ya la habían recomendado de todo y ya había agotado todos sus recursos, no tenía dinero. Y para la mujer necesitamos ver que no solo es este punto que nos deja ver el Evangelio, sino que tenemos que ubicarnos que además de no tener dinero, no tenía amigos, no tenía amigas, todo aquel que tocaba a la mujer era impuro. Y todo aquel que tocaba a la mujer y que era impuro no podía convivir con el resto de la sociedad. Entonces la mujer estaba en un rincón, sin dinero, sin esperanza y diciendo, ¿qué puede ser peor? Recuerda, para Jairo Jesús era la esperanza. Para la mujer, Jesús era la última esperanza, porque ya había pasado por todo. Que el baile del chinelo, el baile del chinelo, que vamos con el mejor doctor, los mejores aparatos, los mejores especialistas y ninguno le había funcionado. Antes, cada vez le iba peor. Antes, cada consejo y cada consulta que pagaba del especialista le iba peor. Ay, me equivoqué, creo que no era eso lo que tenías tú. Desilusionada, sin esperanza. ¿Cómo podía tener paz esta mujer de saber que no hay nada? La ley judía, en costumbre, a una mujer impura obligaba al divorcio. Ni esposo tenía. 12 años con flujo de sangre teniendo esta rutina diaria, sin dinero, sin esperanza, sin Jesús. Y esta mujer que estamos viendo con el flujo de sangre también recibió un cambio. Pero esa transacción solo se hizo por medio de Jesucristo. Y vamos a ver cómo la mujer en el versículo 28 dice, porque decía, la mujer decía, si tocare tan solo el manto de Jesús, seré salva. Nada más con que lo toque tantito. Pero otra vez, vamos con la multitud caminando, vamos con Jairo, y la mujer no podía estar así, ¡ay, quién es él, Jesús! ¡Órale! La mujer ya era identificada como la inmunda. La mujer no podía llegar con todos y, ¡ay, sí, yo quiero tocar a Jesús! Si todos la veían feo. Y la mujer ya sabía que para acercarse a Jesús tenía que pasar por humillación. Y vemos imágenes, estudiando, veía a una mujer tirada en el piso y así estirando la mano a lo que más da para poder tocar el manto de Jesús. Pero en la imagen pude ver a la cara de la mujer desesperada de tal forma que es mi último, porque para esto, una mujer con flujo de sangre, tenemos que entender que está anémica, que está débil, que si no tiene quien le dé de comer, no hay caldito de pollo con verduritas. Quizás tiene tal debilidad que ni moverse puede. Con tal libertad para decir, ah, pues voy, y lo toco y me regreso. Sino que quizás con esta debilidad va delante de toda la multitud, se va escabullendo y dice, si toco el manto de Jesús, le robo el milagrito. Y nadie se va a dar cuenta. Voy, me baño y ya estoy. La fe de la mujer consistía nada más en tocar. La fe de Jairo consistía en que Jesús tocara a su hija para que fuera sana. Y para Jesús, los dos tienen mucho parecido. Porque los dos estaban buscando algo de parte de Jesús. Y tú, como Jairo, pudiste haber llegado a conocer a Cristo por una necesidad como tal. O tú, como la mujer, pudiste conocer a Cristo con una necesidad tal cual y decir, Dios, ayúdame, con solo tocar el manto, con solo asistir a la iglesia, con solo leer la Biblia. Y nosotros tenemos que ver que esta mujer lo que quería era así, tocar el manto y ya. Ahora sí que como cuando jugábamos, tocar vas y ya. Safe and home. Para ella era suficiente nada más tocar y ya. Aquí no me muevo, no pasa nada, nadie se dio cuenta. Y la similitud que hay entre Jairo, entre la mujer, entre tu vida, entre la mía, es que todos tenemos la misma necesidad. Y decía, para Jairo era necesario que Jesús fuera y que entrara a su casa y que sentara al lado de la cama de su hija y que pudiera hablar con ella y que la tocara y que la pudiera sanar. Eso era suficiente. Y si te acuerdas, en Lucas, por ejemplo, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, el centurión no le dice, ve a mi casa y sánalo, sino le dice, no soy digno que entres en mi casa. Pero solo di esta palabra y va a ser suficiente. Si Jairo se hubiera acordado, hubiera conocido al centurión, le hubiera dicho eso y ya. Nomás di una palabra que se sane mi hija y ya. Pero la forma en la que actuó Jairo era algo que Dios ya había preparado de antemano, porque ¿sabes qué? Dios conoce la necesidad tuya, la necesidad de Jairo y la necesidad de la mujer. Y para la mujer otra vez era necesario solo tocarlo, para Jairo solo era pedir que va fuera, y para el centurión romano solo dijo, tú nada más di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y Jesús vio la fe del centurión y dijo, está bien, ve a tu casa, tu siervo ha sanado. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lo mismo que Jairo, lo logré, ya estuvo. ¿Nadie se dio cuenta? Aquí no pasó nada. Y versículo 30. Luego Jesús, conociendo que de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y aquí es donde quiero llegar. No, porque me gusta, pero no es el sentir. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos en el versículo 31 le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Jesús, somos un chorro y vienes todo apretujado y dices, ¿quién te tocó? Pero Jesús sabía que de él había salido poder para sanar. Y tenía que corregir, y va a corregir la actitud de Jairo, y está corrigiendo la actitud de la mujer que, nada más con que lo toque y ya, toco vas y ya. Jesús quiere conocer a la mujer. Y Jesús sabe que la necesidad de la mujer no está en la salud, sino está en conocer al Rey de Reyes. Y está en el hecho de decir, necesitas conocerme. ¿Te puedo dar salud? Como en el proverbio dice, no me des tanto que me olvide de ti, ni poco que blasfeme en contra de ti. Y nosotros tenemos que ver cómo en este sentir, para la mujer era urgente que Jesús le cumpliera el milagro. Para Jairo era urgente que fuera rápido a su casa porque su hija estaba muriendo. Pero para Jesús era importante darse a conocer en la perfecta medida a cada uno. Y otra vez, vamos con Jairo caminando con este gozo, chiflando, cantando alabanzas, y se detiene, y la mujer por lo mientras se escabulle y toca el manto, y ya estuvo, toca vas y nos vamos. Pero Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y si tú y yo hubiéramos estado ahí, lo mismo le hubiéramos dicho a Jesús. Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Te acaban de tocar un chorro. Pero Jesús, al saber que había salido poder y que tenía que corregir la forma de pensar de esta mujer, era con la finalidad de que al ratito no pensaran que solo el manto de Jesús tenía poder. Porque quizás esta, la próxima vez que predicara iba a tener que predicar encuerado, porque ya todos iban a, no, es que el manto es sagrado, y se lo arrancaban. ¿Te imaginas? Era necesario corregir eso. Y decir, no es el manto de donde emana poder, sino yo soy. Yo soy 100% Dios, yo soy 100% hombre, yo soy el Hijo de Dios. Y hoy necesito que tú conozcas quién soy yo. Y hoy necesita, Jesús, que tú conozcas quién es Él. Y que si tú vienes con la intención de tocar nada más un poquito, vas y decir, ay, pues sí, estoy en la iglesia, estoy leyendo la Biblia, es suficiente. Pero necesitas saber de quién emana ese poder y quién es el dador de vida, Jesús. Toda la plenitud Dios la puso en Jesús. Para que hoy podamos decir que aquel que lo llena todo y en todo es Jesucristo. Y para que hoy podamos decir que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y hoy así lo hacemos. Y para Jesús era importante esto de Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Jairo y la mujer sabían que en Dios, por medio de Jesús, había poder. Y que es galardonador de los que le buscan. A Jesús no le tomó por sorpresa ni Jairo, ni la mujer, ni tu asunto, ni mi asunto. Y otra vez, gracias Señor por los discípulos. Yo puse en mi Biblia tal cual, ¿qué sarcasmo es este? Señor, ¿cómo crees? Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús, de él, y le dijo toda la verdad, temiendo y temblando. Temiendo y temblando es tal el miedo que tenía así, ¿sabes? Como cuando agarras las galletas en la cocina y eres niño y de repente vas así, nadie me vio. ¿A dónde vas? Si te das la vuelta y, chin, sabe, yo no fui mamá y todo el bigote ahí lleno de... Imagínate esta mujer así, o sea, temiendo y temblando. Temiendo y temblando viene y le dice, Jesús, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Jesús? Temiendo y temblando, sabiendo en ella lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, tú me sanaste. Señor, yo vine aquí pensando que con solo tocar tu manto y durante 12 años me la pasé sola y hoy gracias a ti es que puedo estar sana. Gracias. Y se postró delante de él para decirle toda la verdad. Y se postró delante de él para darle gracias y se postró delante de él para decirle gracias, Jesús. Gracias. Temiendo y temblando. Postrado. ¿Cómo te imaginas a esta mujer temiendo y temblando y así? Vergüenza. Ya me va a regañar enfrente de todos. Porque acuérdate que la multitud ahí sigue. No se fueron cada quien a sus casas, sino la multitud ahí sigue y a ver qué le dice. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, es la única vez en el Evangelio que se refiere Jesús a alguien de esa forma. ¿Durante cuánto tiempo te imaginas tú que a esta mujer no le habían dicho por su nombre? ¿Durante cuánto tiempo? 12 años dice aquí, pero ¿cuánto tiempo ya llevaba acostumbrada a decir, ¡inmunda, muévete! Y al encontrarse con Jesús le dice, hija, este temor y este temblor y esto que ella tenía es cambiado por una paz de decir, me dijo, hija, me sanó. Conoce mi necesidad. Y sabes que a ti y a mí nos va a llamar por nombre. Y que si haces conforme a lo que está escrito y la voluntad del Padre, tu nombre va a estar escrito. Y el nombre de la mujer está escrito para siempre. Y esta mujer no recibe un regaño de parte de Jesús. ¿Y por qué? ¿A dónde ibas? ¿Por qué te robaste un milagro? Le dice, hija. Hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva. Calma la tempestad. Y los que estaban ahí, y cuando estaba Jairo escuchando todo esto, y cómo Jesús pregunta, y los discípulos alrededor, y la multitud. Hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Cómo supo la gente que estaba alrededor lo que estaba pasando? Solo la mujer, solo tú, en tu caso y tus seres queridos saben lo que Dios hizo en tu vida. Y la gran multitud muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa. Y como iglesia venimos, nos congregamos, pero entre la multitud muchas veces no sabemos las necesidades los unos de los otros. Y el caso de discipularse es ese, la aplicación, poder estar unánimes, compartiendo la palabra, el alimento, en un mismo sentir, en oración. Pero tienes que saber que esta mujer, lo que se esperaba de Jesús era un regaño y no recibió un regaño. Recibió exhortación, tampoco recibió exhortación. Recibió consolación y le dijo, hija, ve en paz, ve, reúnete con tu esposo. ¿Cuánto tiempo te imaginas que llevaba esta mujer lavando diario su ropa? ¿Cuánto tiempo te imaginas que llevaba esta mujer sola en los lavaderos porque nadie quería acercarse. Y hoy necesita Jesús encontrarse contigo y decirte, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ven paz. Imagínate lo que dijo esta mujer con flujo de sangre después de haber tenido contacto con Jesús. Cambió mi vida. Cambió mi perspectiva. Ya no miraba a la gente a los ojos, ya la miraba agachada. Imagínate cómo Jesús al salir tu encuentro va a cambiar tu vida. Piensa cómo ha cambiado tu vida a raíz que caminas con Cristo. Versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija te ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Mientras Jesús está diciendo, hija, tranquis, ya puedes ir a tu casa y estar en paz. Jairo esperando y quizás ya no con el mismo ánimo, sino ya, ¿por qué está perdiendo el tiempo? ¿Por qué Jesús no viene a mi casa? ¿Por qué Jesús se detuvo con esta mujer si yo llegué primero? Yo me formé primero en la fila. La forma de pensar de Jairo era la que tú y yo tenemos hoy día. Que llegas a la fila y de repente se mete otra y dices, pero yo llegué primero. ¿Por qué está atendiendo primero a él si yo llegué primero? Imagínate Jairo de la misma forma así. Y llegan y le dan la noticia. Ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Imagínate la cara de Jairo y la situación que estaba pasando alrededor y frustración, pena, dolor. En su cabeza preguntándose, ¿qué hago aquí? Ya me humillé. Ya le insistí mucho. Ya leí diario mi Biblia. Y ahora ya me había respondido que sí, ya íbamos. Y de repente llegó una mujer a quitarle el tiempo. ¿Qué estaba pensando Jairo? ¿Qué está pensando Jairo que dice, pude haber tenido a mi hija en mi regazo y pude haberla cargado en su último suspiro y decir, hija, te amo? Y estoy aquí. Y estoy aquí viendo cómo Jesús hace el milagro a otro y a mí no me hizo nada. Y muchas veces como testigos estamos y vemos milagros en otros y dices, sí, pero a mí no me ha cumplido. Sí, pero ¿qué hay de mí? Sí, pero ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y para Jairo era importante que Dios tratara ese detalle pequeño que él tenía de pensar que ya la tenía resuelta. Y muchas veces Dios necesita tratar con cada uno de nosotros cuando pensamos que ya lo tenemos resuelto. Y para caminar hacia el cielo necesitamos antes haber caminado por el desierto. Y necesitamos haber probado antes la lágrima de desesperación y decir, ¿por qué Jesús? ¿Ya me vinieron a decir que se murió ya? ¿Ya? Y así hay familiares tuyos, así hay amigos tuyos que te dicen, ya, desiste. Tu Dios no te va a hacer caso. Ya no lo molestes. Vente a la pachanga. Acá en la fiesta está mejor. Ya no lo molestes. Y Jairo tuvo un contacto visual con Jesús. Y Jesús le dice lo que a ti y a mí nos dice todos los días. Y Jesús le dijo lo que ya le había dicho a Isaías, lo que ya le había dicho a Moisés, lo que ya le había dicho a Noé, lo que ya le había dicho a cada uno de los personajes de la Biblia, porque la instrucción no temas es la que más se repite en la Biblia. Y le dice, Jairo, visualmente viéndolo, no temas. Cree solamente. Y cree solamente, le dice, no solo porque a Jesús se le ocurrió, sino porque quizás en todo lo que estaba pensando Jairo, ya había pensado, pues sí, me hubiera ido a otro lado, la hubieran atendido. Sí, a lo mejor si no hubiera estado aquí, hubiera sido mejor. ¿Sabes? Tantas películas que hacemos normalmente cuando Jesús nos tiene en suspenso. Normalmente escuchamos que Jesús responde de tres formas. Sí, no y espera. Jairo ya tenía el sí. Estaba en el espera. No le había dicho que no. Y tú y yo muchas veces estamos en el sí de parte de Dios con una promesa. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo que estamos en el espera. Y vemos pasar milagros y vemos pasar personas que Jesús sana y dices tú, pero ¿a mí cuándo? ¿Cuándo me toca? ¿Dónde me formo? Ya saqué mi boleto. Y tenemos que ver que para Jairo ya tenía el sí, ya nada más estaba en el espera. Nomás déjame atiendo a ella y ya vamos. Y Jairo, desesperanzado, Isaías 41, versículo 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es lo que le está recordando Jesús a Jairo, no temas. Acuérdate de Isaías 41. A ver, repítelo después de mí, Jairo. Con esa mirada le estaba diciendo con amor y con compasión, decirle, acuérdate quién soy yo. Acuérdate que si ya hice el milagro con ella, lo voy a hacer contigo. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Iglesia, hermanos, no tenemos que tener temor porque Dios está con nosotros. No tenemos que tener temor porque Jesús siempre está ayudándonos, porque Él es nuestro abogado defensor. Nosotros tenemos que saber que la diestra de justicia de Dios siempre nos está tomando de la mano. Y es esto que le está diciendo Jesús a Jairo. Jairo, no temas, cree solamente. Acuérdate de Isaías 41. Acuérdate cuando estés pasando algún problema de Isaías 41. Y hay promesas que normalmente nosotros echamos a nuestra mente y decimos, claro. Pero para mí, Jesús está haciendo hincapié en esto, recordarle a Jairo, no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu ayudador. No tengas miedo. No tengas miedo porque yo ya pasé por lo que tú estás pasando, Jairo. Regresamos a Marcos. Y diciendo esto, vuelven a tomar camino. Y versículo 37, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dejó a la multitud y solo se fue con tres discípulos. Y vino a casa del principal, versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y ahora, Jesús caminando entre estos lloros y lamentos y, ¿sabes? Cuando hay mucho dolor en un sepelio, ¿cómo es? ¿Por qué se murió? Imagínate una niña, ¿qué le pasó? ¿Por qué a ella y no a mí? Imagínate estos lamentos y Jesús diciendo, con permiso, ¿por qué se alborotan y lloran? ¿Por qué se alborotan y lloran? Porque está muerta una niña. Y Jesús les dice, la niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme y está jugando a las dormiditas. No. Otra vez, estos que estaban siendo testigos la habían visto. Habían escuchado a su mamá llorar y habían dicho, ya no respira, ya se murió. Y versículo 40, y se burlaban de él. Y Jesús con esta seguridad dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y los que estaban alrededor se espantaban grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Y para cerrar, Jairo pasó por los 10, 20 minutos más largos de su vida, recibió una mala noticia. ¿Tú qué referencia, como Jairo, darías acerca de la mujer? Cuando la hija de Jairo le preguntó algún día, ¿quién es ella? Ay, si te contara, hija, fue la que quitó el tiempo y, o sea, no sabes, con el Jesús en la boca estaba, así de... ¿Qué referencia darías tú? ¿Qué referencia das tú cuando estás pasando la prueba? Ay, es que esa prueba. Ahora imagina a Jairo diciendo, hija, ¿ves esa mujer que va ahí? ¿Es esa mujer la que Dios usó para que en situaciones donde yo creía que la tenía segura, para que en situaciones donde yo creía que la libraba, ahí esa mujer que la ves pasar, esa mujer Dios usó para que fuera probada mi fe? Esa mujer que tú ves ahí fue la que Dios usó para que cuando yo tenía el momento de mayor gozo y a la vez el de mayor desesperación, Dios la usó para que pudiera confiar más en Él. Y sabes que Dios necesita tratar y terminar con cada uno de nuestros deseos carnales para que la única esperanza sea Jesucristo. Y si hoy sigues pensando en tus proyectos, y si hoy sigues pensando en todo lo que deseas, necesitas entregarlo a Jesús y decir, aquí está. Y eso es lo que Jairo quizás daba de referencia de esta mujer. Y pudo decir, esa mujer es un instrumento de Dios. Y en esa mujer yo vi cómo él le cumplía lo que había prometido, ser su ayudador. ¿Le ayudó, iglesia? ¿Le ayudó a la mujer? ¿La sustentó? ¿Qué de referencia puedes dar tú de aquel instrumento que Dios está usando para probar tu fe? Ya no lo soporto, ya no lo aguanto. ¿Qué referencia puedes dar tú a aquel que está tratando con tu paciencia? ¿Qué referencia puedes dar tú de aquel que está tratando con eso que más te duele, que es amar a tu prójimo como a ti mismo? Ay, sí, lo quiero mucho. ¿Qué referencia puedes dar tú? ¿Qué referencia puedes dar tú a tus hijos de esta mujer que le estaba viendo cómo sanaba y tu hija muriéndose? Hija, algún día vas a tener la oportunidad de que Dios hizo una mujer como ella. Y así es como nosotros tenemos que darle gracias a Dios por cada día, por esas personas que Dios está usando para que nuestro carácter sea probado. Y Dios trató con Jairo. Y Dios está tratando contigo. Y Dios ya te dio el sí. Y tú ya lo aceptaste como tu salvador. Y tú ya lo aceptaste como tu pastor. Y si Jehová es tu pastor, nada te va a hacer falta. Y si Dios es tu pastor, hoy te quiere decir a ti, ¿qué referencia me vas a dar de aquel que yo estoy usando para tratar contigo? Y llévatelo de tarea. No es el momento tampoco para decir, a ver, dinos el nombre y qué está tratando Dios contigo. Una lista, no daría tiempo. Pero ¿qué estás tú dispuesto a decir? Dios, aquí está. Dios, hoy te quiero reconocer como este Dios de Isaías 41, donde sé que tú eres mi ayudador, sé que tú nunca me has soltado de tu diestra. Y es necesario que hoy nos demos cuenta cómo Dios sigue tocando la puerta de tu corazón y está dispuesto a cenar, a entrar y a cenar contigo. Y tú hoy necesitas reconocer a cada día, a cada. Tú hoy necesitas reconocer a Jesús como lo hiciste al principio y necesitas caminar con Jairo y necesitas caminar con esta mujer para poder saber que en ella el poder de Jesús fue hecho evidente. Y los demás se maravillaban. Y la gran multitud dijo, wow, la mujer. Y de repente la mujer, y ahora ya nos cortan y se va a sanar a resucitar a la hija de Jairo. Pero necesitamos hoy poner lo que hay en nuestro corazón y decir, Dios, examíname. Para que el día de mañana yo pueda dar de referencia, así como tú me enseñas, perdonando, amando y dejando que tú hagas en mi vida. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos has escogido desde el vientre de nuestra madre y de antes de la fundación del mundo, tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque en este tiempo hemos podido comprobar cómo tú nos has ayudado, cómo tú nos has sustentado y cómo quizás hasta el día de hoy, sin pedirlo o entenderlo, tú ya nos los has dado para poder manifestar tu poder, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque Jairo pudo comprobar tu fidelidad y saber que no lo ibas a dejar ahí humillado, sino que tú lo ibas a levantar y tú ibas a utilizarlo para poder manifestar tu poder en la vida de su hija. Y te pido, Señor, en esta noche que tú sigas tratando en cada área de nuestro corazón y que tú sigas dándonos ese perdón que solo de tu mano va a salir, Señor. Queremos amarnos los unos a los otros y queremos también pedirte, Señor, que tú nos enseñes a amar. Que tú nos enseñes esa gracia, que tú nos enseñes esa misericordia y que seas tú, Padre, nuestro Maestro. Y que como Jairo podamos venir hoy delante de ti y postrarnos y rogarte y poner nuestra petición y estar dispuestos, Señor, al sí, al no y al espera. Y si Dios, tú has respondido a nuestras oraciones y no te hemos dado gracias, te pedimos perdón, Señor. Y hoy te queremos dar gracias porque esas oraciones que tú has contestado han sido evidentes en nuestras vidas, Señor. Y te quiero pedir, Señor, por esas oraciones que están en espera para que tú nos sigas fortaleciendo y para que tú nos sigas recordando cada día que tú eres nuestro ayudador y que tú no te has olvidado de nosotros. Y que la promesa está ahí, y que lo que tú ofreces está ahí, y que solo en Jesucristo se cumple, Señor. Así es que bendice el camino de regreso a nuestras casas, Señor, y guárdanos de todo mal, y líbranos, Señor. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.